yo, Manu, ten cuidado que estás invadiendo el carril bici. Sí, estás, ¿no?, aquí embobado en las vistas del Guadalquivir,
que no habrán visto estas aguas, ¿verdad, José? ¿Qué es lo que no habrán visto? Pero sí, tienes razón que el puente Triana, desde que se convirtió en un carril bici, que oye, perfecto, ¿no? Porque todos tenemos derecho a ir con nuestra bicicletita, por supuesto. Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque entre el que se para a hacer la fotografía, entre el que va de vuelta, el que va dándose el paseo, entre el que se hace el selfie, que cualquier día veremos a ver también con el tema de los selfies. La verdad es que sí, que menos mal que me lo has avisado, porque es que si no termino en la carretera, vamos. Y además que esto también tiene un tráfico terrible, y más en estos días, en los que estamos ya muy cerquita de nuestra Semana Santa. José, ¿por qué me traes aquí? Porque es que me quieres enseñar hoy, que me has dicho, oye, te tengo que enseñar aquí un sitio nuevo que van a abrir, que va a quedar muy simpático.
Pues sí, te llevo al Tribunal de la Santa Inquisición, pero pues ya reconvertido. Ah, vale,
entonces no me apetece demasiado visitar y cruzar el puente.
Reconvertido en museo de arte sacro, donde nuestros artistas
están presentando sus obras. Qué bien. Oye, pues ya que hemos hablado de esto, ¿no? Qué importante también, ¿no? Darle su espacio a que se divulgue los enseres de nuestras hermandades y de nuestras cofradías. Y además, mira, José, qué sitio también tan espectacular. Y cómo algún monumento que es tan recatado puede tener tanto significado como es la Capillita del Carmen, que a mí siempre me encanta. Y además, mira, me vas a permitir que lo haga, porque se lo he visto siempre a mi madre y lo voy a hacer yo también, que es santiguarme, persignarme una vez que paso delante por la Capillita del Puente. Yo ni me he criado en la calle Pureza, ni en la calle San Jacinto, ni en ningún sitio. Pero mi madre me decía que se cruza la Capillita del Carmen y uno se santigua, como si fueras a hacer una travesía a otro mundo, ¿me entiendes?
Esta capillita, la aduana espiritual de Triana, ¿no?
Totalmente, y precisamente es un lugar muy especial para las cofradías que pasan por aquí. Una vez que ya cruzan la capillita del puente, es, oye, y eso lo dicen mucho los trianeros de la calle Pureza, se la dejamos a Sevilla, que nos la traigan de vuelta por la mañana cuando amanezca el Viernes Santo. Y qué día también, ¿verdad, José? La madrugada, que si hay una jornada que modula la Semana Santa y el propio espíritu del cofrade, es esa transición sin tiempo que es la madrugada de Sevilla.
A ti que te gustan mucho los escritores pregoneros, algunos, eso que decía este tan famoso, llegada que sea la augusta madrugada, ¿no?
Totalmente.
La gran noche de Sevilla, culminación y síntesis de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? En fin, pues madrugada de Sevilla, creo.
Estás
que
invitando a hablar de la madrugada, llegando, sí, aquí al
puente de Isabel II, que nadie lo llama así, al puente de al puente de Triana, ida y vuelta de la madrugada, según la hermandad de las tres caídas y de la esperanza.
Pues mira, si te parece, como hay un poco de cola, es que en estos días el tema de las exposiciones está muy cotizado, porque claro, queremos seguir disfrutando y bebiéndonos todo lo que tenga que ver con Semana Santa. Como estoy viendo que la cola es un poquito generosa, pues mira, mientras estamos aquí en la cola esperando a entrar al museo, charlamos un poquito de la madrugada y te cuento algunas experiencias que, perfecto, también hay. Creo que la madrugada es todo lo que tiene que ver noche, día, antítesis entre las unas y las otras.
Totalmente.
Sacra Conversaciones, verdad y conjetura sobre la Semana Santa de Sevilla. Un podcast de Manuel Lamprea y José León. Edición extra. Nessun Dorma. La madrugada.
Hola, soy Andrés Herrera, más comúnmente conocido como Pájaro. Para los que no me conocéis y para los que me conocéis, solo quería comentaros brevemente lo que me vincula con la Semana Santa a través de la música. Pues nada, era un niño con 5 años que de un día a otro me veo en el Lope de Vega sentado con mi padre viendo y escuchando a la banda municipal de Sevilla. Creo que la dirigía en aquella época el maestro Pedro Braña, y fue la primera experiencia que tuve con la música en directo, y eso fue lo que cambió realmente mi vida ahí. me di cuenta que quería hacer, porque ya era sevillano. No es chauvinismo, es una suerte y una bendición haber nacido en esta ciudad, en la ciudad donde, si de verdad Dios existe o está en algún sitio, es en el museo. En el museo, el jueves santo de madrugada, que ya es viernes, cuando pasa el gran poder reflejado en la pared, con un foco, solo un foco. Y en ese instante está viendo a un hombre que va cargando una cruz y va andando. El silencio es sepulcral. Pero recuerdo la primera vez que lo vi con mi padre. Digo mi padre porque fue muy importante para mí, para mi formación como músico y como persona. Su vida tan breve pero tan intensa conmigo. Ver cómo caían esas lágrimas por sus gafas de sol detrás. Eso nunca lo olvidaré. Luego lo he repetido con mis hijos y ha pasado exactamente lo mismo. Qué suerte haber nacido cerca del limonero de don Antonio Machado y en la ciudad de Velázquez. Os mando un saludo y espero que en esos días, por favor, que no llueva. Nos vemos en Sevilla.
Nessun dorma, Manu, que nadie duerma. No se podía traer mejor título, y no solo porque este año 2024 se cumple el primer centenario de la muerte de, de Puccini. Sabes que esta pieza, que es mundialmente conocida, pertenece a la ópera Turandot y se produce ya casi al final porque Calaf, su protagonista, una vez superadas las pruebas que le impone Turandot, intenta hacer una trampa a los designios de la caprichosa y fría princesa para salirse con la suya. Averigua mi nombre antes de la puesta de sol. Se inventa esa estratagema para conseguir definitivamente y sin ningún tipo de duda el corazón de su amada Turandot, que a él no lo ama. Y fíjate que dice: al final la luz brillará y al alba se vencerá.
Se vencerá.
Es la Semana Santa y es la madrugada de Sevilla, claramente, porque al igual que este aria, la madrugada también tiene su origen como una trampa para que al alba las cofradías vencerán.
Una reivindicación de lo que efectivamente en su día aquella cofradía de los primitivos nazarenos de Sevilla, y una jornada también, José, que ha sido a la menos inalterable en estos últimos años, lleva prácticamente algo más de un siglo inalterable en su nómina, pero de la que han formado parte diferentes cofradías, ¿no? San Isidoro, La Lanzada, la propia O, que se traspasó al Viernes Santo por la tarde, o La Carretería, que mantuvo, como se suele decir en el argot futbolístico, uno de los derbis más intensos de las cofradías de Sevilla, como fue La Carretería y El Gran Poder, en pugna también por los órdenes de paso, que eso también merece un capítulo, ¿eh?
Sí, un día vamos a hablar de pleitos.
Eso sí, 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 porque rebuscas y lo encuentras directamente, ¿no? Y entonces precisamente esos primitivos nazarenos de Sevilla, que siempre han reclamado su primer lugar, que es al contrario que incluso en el resto de las jornadas, ¿verdad? Las más antiguas se sitúan al final, ya no, ¿no? Con el tema este de la reordenación de la Semana Santa, en el que los tiempos cambian. La Semana Santa, como has comentado en alguna otra ocasión, es modernidad. En la madrugada es todo lo contrario. El silencio es la que abre, al ser la más antigua y la que más tiempo lleva procesionando, a pesar de que, como bien dices, en el siglo XVIII la obligaron a salir al alba. Pero claro, ¿por qué? Pues prácticamente para evitar desórdenes. Incluso se le expuso la necesidad de que los penitentes tuvieran que ir descubiertos, algo que a día de hoy es impensable, ¿no? Para identificar esos alborotadores y esas reyertas que tenían lugar entre las propias cofradías o entre el propio público y las cofradías, ¿no? Entonces, como bien dice, las hermandades fueron ganando terreno a esa disposición de Carlos III, y lo que en un principio salir al alba era las 5, las 6 de la mañana, terminaron siendo las 2 o las 1 y media, ¿no? Y ahí se produce esa fusión espacio-temporal en el que A mí me pasó un Jueves Santo, una experiencia que no olvidaré jamás, siendo todavía un niño. Acababa de pasar el palio de la Virgen de la Merced de Pasión, dejando con ello todo el Jueves Santo, una catedral del Jueves Santo. Termina de pasar la Virgen de la Merced por la Plaza del Duque y de repente unos tambores lejanos interrumpen un poco ese sosiego, ¿no?, de haber visto pasar a la Virgen de la Merced. ¿Y cuál es la sorpresa nuestra que estamos allí? Que bajando por Javier Lasso aparece una marea de plumas blancas tocando a rebato la piel de lata de los tambores, y eran efectivamente los armados de la Macarena. Y hubo gestos incluso hasta de rechazo, de cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque era como que te estabas adelantando a algo que ya era inminente, que estaba a punto de pasar. No querías ver a los armados porque perdías la magia de verlos ya detrás del Señor de la sentencia, ¿no? Entonces esa mezcla temporal de ese derrumbamiento que cae la Semana Santa cuando uno va acompañando a la Virgen del Valle y se cierran las puertas de la Anunciación.
Bueno, Manu, te voy a contar una otra cosa. ¿Por qué ese empeño por la noche? ¿Por qué tiene que ser de noche? Lo primero, por la presencia de la luna, la llamada de Parascebe.
Correcto.
Que es la que primera luna de primavera. Primavera que es fecha y tiempo de vida. Y la luna se consideraba como un astro, un cuerpo, que representan a las diosas madres fértiles de la vida, y además se le concedía un papel de intercesora ante la divinidad por esa posición intermedia que tiene entre la tierra y el empíreo.
Exacto.
Que era el más allá. La cuestión también es que se solicitaba esa intercesión de la casta diva, de la luna, presente en el momento en el que estamos pidiendo perdón y dando gracias por la redención. Pero es que además hay una conexión directa con el relato de las Escrituras, porque todos estos sucesos, desde la Santa Cena hasta el prendimiento, Cristo con Caifás, Anás y demás, se producen por la noche.
Por la noche.
Hasta el pretorio de Pilato, ¿no? Así que la presencia de la noche fue una constante. De hecho, el origen de la madrugada se remonta a la Edad Media, porque ya hay ciertas escenificaciones que buscaban el espacio público en la noche. Entonces había el culto, bueno, los oficios, mejor dicho, los oficios de tinieblas, que se llaman así, buscando la oscuridad, que se celebraban a la puesta de sol, donde era muy, bueno, donde era de obligado cumplimiento el encendido y el apagado también del tenebrario. Bueno, pues se sabe que ya al final de la Edad Media era costumbre que el Jueves Santo se trasladara al espacio público una especie de escenificación de un terremoto, de una tempestad a través de fuegos artificiales, de tracas y demás. Y ya ahí nos está hablando de el teatro por la noche del Jueves Santo al Viernes Santo y una especie de escenografía para impactar al público. Esto ya con el Vía Crucis debió de quedarse tan consolidado que Pablo III emite el Viva Vocis Oráculo, donde sanciona el ejercicio de la disciplina en la vía pública durante la noche del Jueves Santo. Y esto que iba para los cofrades de la Veracruz de Toledo, pues llegó muy pronto a la Veracruz de Sevilla. Y es lo que verdaderamente nos da la pista de este rito nocturno en la Edad Media. Pero llegamos a la Ilustración, que es lo que tú acabas de comentarnos. Y ya si se veía más la religiosidad popular por la noche, ya era
un disparate.
Era peor. Así que cuando se prohíbe por Carlos III el procesionar por la noche, después se prohíbe expresamente procesionar después de la puesta de sol. ¿Y qué es lo que hace el silencio en 1700?
Ya no solo se corta por detrás, sino que se corta por delante, incluso.
Claro.
La propia noche del jueves.
Claro. ¿Y qué es lo que hace el silencio en 1774? Pues hacer un alarde de algo tan sevillano como la picaresca lingüística.
Totalmente.
Porque
es así, literalmente es así.
Claro. Cuando
es el alba.
El alba, ahí está la clave, porque ellos dicen cuándo empieza el momento que antecede la puesta de sol, justo cuando termina la puesta de sol. Ahí empieza ya a contar el momento antes de la siguiente. Y si te vas al diccionario y buscas alba, vas a ver que el sinónimo, el tercero, es madrugada.
Madrugada.
Y fijan el horario a las 12 de la mañana. Porque entendía que a quien madruga,
Dios le ayuda.
Así que si lo piensas, pues eso. Dijeron, la puesta de sol termina y empieza ya la siguiente. Y el alba es la madrugada. Esto lo explica fabulosamente un libro que lo vamos a recomendar, de Rocío Plaza.
Sí,
que ahí está en los orígenes modernos de las cofradías, así que...
Y ahí explica mucho, y sobre todo José también, apoyando esa idea de la escenificación del teatro, date cuenta que estamos hablando ahora de la cofradía del silencio, pero vamos a hablar de las demás, ¿no? Porque hay advocaciones que forman parte intrínseca del tronco de la religiosidad popular sevillana, ¿no? Pero la cofradía de los nazarenos de Sevilla, cuya imagen y semejanza se crean otras tantísimas en la provincia de Sevilla, hasta precisamente el siglo XVIII, y ahí entroncamos de nuevo con el tema de los pleitos, hasta 1777, que se incorpora a la cofradía del Gran Poder.
Pleitos y falta de liquidez.
Y falta de liquidez. Pero había una representación muy curiosa, muy singular, como era el encuentro que protagonizaban ambos pasos de la cofradía del silencio, Jesús Nazareno y la Virgen de la Concepción, en la Plaza del Duque, momentos antes de entrar en el templo de San Antón o de San Antonio Abad, ¿no? Una serie de manifestaciones populares religiosas, el sermón, el descendimiento, que hoy día se repiten en muchos pueblos de nuestra provincia, y que aquí en Sevilla se perdió, pero que antiguamente había cofradías, incluso la propia cofradía de la Veracruz, el santo entierro iba hasta los Humeros para representar el descendimiento, pues el silencio hacía lo propio en la Plaza del Duque, el encuentro entre Jesús Nazareno y la Virgen María en ese camino del Calvario, en esa madrugada ya casi alba, casi amanecida del Viernes Santo.
Antes tiré de refrán y te voy a poner otro, que es: el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y parece que todas estas vicisitudes que son a nivel económico o judiciales, que se van produciendo y que van configurando la Semana Santa, a medida que a la decisión del silencio se suma el Gran Poder, la Macarena, la carretería, ya en el siglo XIX, Triana, uh-huh, y los gitanos haciendo lo que comentabas tú, ¿no? Forjando una jornada muy poco cambiada. Bueno, pues el tiempo pone a cada uno en su sitio y se nos ha quedado una madrugada que parece que litúrgicamente responde perfectamente al Jueves Santo, cuando se da comienzo al Triduo Pascual, que conmemora los acontecimientos desde, ya te digo, la Última Cena hasta la Resurrección, porque termina en la Vigilia. Ya estamos en jornada de Viernes Santo. Y el leitmotiv del Viernes Santo es, de la liturgia del Viernes Santo es: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Si te fijas, ese árbol de la vida, ese árbol de donde Eva coge la manzana y donde muere Adán, es la calavera, es el Gólgota, y ese árbol es la cruz de donde pende el fruto ya no prohibido, sino el fruto redentor.
Redimido ya.
Uh-huh. Eso es, redimido. Bueno, los redimidos somos nosotros.
Exactamente. Somos los que tenemos que dar la gracia y tenemos que agradecerle.
Así que si te fijas, todos los pasos de Cristo que pasan en la Semana Santa están adorando al árbol de la vida, al árbol de la cruz, presentándonos esa cruz como trono, como cetro y como árbol de la vida. Y me vas a decir, por el paso de la sentencia, no adora a la cruz.
A la cruz, ¿no?
Bueno, pues
pero
paso...
es casi la antesala de lo que va a suceder.
Claro, pero es que, aparte de eso, el paso de la sentencia glosa, más que es la antesala de todo lo que va a suceder, glosa todo lo que ha pasado. Está el prendimiento, está la oración, está todo el proceso judicial. La ¿Y saben lo que está representado? Cena. El fruto de lo que refleja
ese papel. De todo lo que ha sucedido anteriormente, todos los pretorios a los que Jesús se enfrenta.
Claro, entonces, una vez que se enfrenta a toda la clase judía, que lo lleva a Roma para que ratifique la pena de muerte que ellos desean, y Poncio Pilato la somete a la voluntad del pueblo, en ese momento en el que se está leyendo ya la sentencia, Cristo, en ese paso, está siendo representado en el rechazo del pueblo. Y este es el otro leitmotiv de la liturgia del Viernes Santo, que son los cantos de los improperios, donde Jesús nos alecciona y nos riñe por haberlo rechazado, diciendo, yo que os di tal, yo que en el desierto os
asistí. Y con esa majestad y con esa serenidad también. O sea, ahí la imagen del Señor de la sentencia se yergue como poseedor absoluto de la majestad, de la serenidad, incluso de la sabiduría, claro, y de la firmeza.
De la verdad y de la justicia. Por eso aparece siempre firme y en silencio. Esa mirada baja te está diciendo que está en silencio, pero está firme. Y esa es la señal. Quien calla otorga, ¿no?
Exacto.
Dicen, ¿no? Pues, y esa rectitud de la espada que simboliza la justicia y la verdad, que solamente tiene un camino, el recto. Pero aparte de todo eso, parece perfectamente que en los nazarenos está la adoración de la cruz y en este el canto de los improperios, por el cual se reprocha al pueblo que sea rechazado. Pero es que si nos vamos a las advocaciones marianas que van después, vamos a ver lo mismo, que van en consonancia con la doctrina de la contrarreforma.
Es curioso porque es fruto de la casualidad de los tiempos.
De la casualidad más absoluta.
De los tiempos. No es algo que esté premeditado, ni pensado, ni muchísimo
es más,
menos.
Fue más decisivo lo económico.
Total. Sí, señor. Sí,
que
señor.
Lo litúrgico. Pero es ¿cómo así. Casa todo? Porque si te fijas, la doctrina de la contrarreforma, para contradecir a Lutero, que defiende a María como un axioma fundamental en el plan redentor, desde su Inmaculada Concepción hasta que Juan la sitúa al pie de la cruz, está representado en todas esas advocaciones. Y todo ese sentido de la contrarreforma doctrinal en torno al triduo pascual está ahí. ¿Dónde empieza? En la Concepción.
Ni menos que en la Concepción.
¿Dónde y cómo se representa María al pie de la cruz? Con sus dolores, con el mayor dolor y traspaso. Y con las angustias. Y ese traspaso se anuncia y se profetiza, con lo cual le da otra carga profética a la Virgen María en la presentación al templo, donde Simeón le dice, y a ti mismo una espada te atravesará el alma. ¿Y cómo termina ese triduo pascual? En la vigilia pascual del sábado santo, esperando la resurrección. Ahí está la esperanza.
Me suena ese esperando la vigilia de la resurrección. Aunque yo creo, José, que, y a mí este tema me interesaría lanzarlo, no es una esperanza de la vigilia de la Pascua de la Resurrección. Yo creo que es algo más. Cuando cada uno de los dos barrios, en este en el que estamos, en Triana, y el de la Macarena, se confabulan para crear a lo largo de la historia dos caracteres totalmente distintos, pero a la vez terminan por complementarse los barrios, la forma de ser, históricamente las dificultades que han sufrido y padecido las dos hermandades, y a día de hoy no concebimos una madrugada por la mañana del Viernes Santo, ya no solo acompañando, por ejemplo, a la cofradía de los gitanos, sino cada uno, oye, yo voy a Triana, yo voy a la calle Feria.
La madrugada tal y como la conocemos, ya hemos dicho que se forja en el siglo XIX con la incorporación de los gitanos y de la esperanza de Triana, de tal manera que cuando ya hay una conciencia artística y patrimonial e identificativa en el siglo XX de la Semana Santa, la madrugada se convierte en la noche de los hechizos, donde tiene lugar todas las pasiones del costumbrismo andaluz, y se convierte y se ve como en el epicentro de la Semana Santa, con lo cual esto se convierte en la reivindicación de la Semana Santa. Es como si fuera un resumen, un apartado especial, donde si no quieres ver toda la Semana Santa, por lo menos ve la madrugada, que vas a ver lo mejor y toda la Semana Santa. Nosotros no somos partidarios de esta afirmación, pero sí es verdad que durante un tiempo, y no poco, se vio de esta manera, de tal manera.
Porque es quizá como la ciudad se expresa más, no profundamente, sino en el sentido más, lo que tú has dicho, más sintetizado de la propia fiesta, ¿no? Es como la ciudad resumida en su Semana Santa, sería esa madrugada del Viernes Santo. Y aquí, cuéntame, y ahora te cuento yo una cita que te va a gustar.
Bueno, pues yo también te voy a citar a otro que te va a gustar y que le vamos a mandar muchos saludos, que es a Isidoro Moreno.
Hombre,
ya estaba tardando.
En pie.
Pues mira, Isidoro Moreno en su libro habla de la condensación de todo el rito, pero yo me lo voy a quedar a la madrugada como una ópera total, la obra total, porque en la madrugada está expuesta toda la heterogeneidad de Sevilla. Están los diferentes rigores de Rouen. No hay un Rouen igual, por mucho que se nos parezca, pero no es el mismo Rouen el del silencio, el del gran poder y el del Calvario.
No. Y además sabes perfectamente cada uno de ellos cuál es.
Sí.
No sabes por qué, pero son distintos.
Y hay distintos silencios. Pero es que también hay diferente alegría. Y esto lo resumen muy bien en las dos cofradías de la cerámica, de la Esperanza, pero sobre todo en la de la Esperanza de Triana. Porque sí es verdad que si Juan Manuel se fue por unos derroteros más teológicos, José Recio Rivero, lo que hace es que entiende que en esa belleza naturalista morena de una joven de Triana reside el papel de embajadora del arrabal.
Totalmente.
En el centro de Sevilla. ¿Y qué hace? La reviste de todos los elementos de la artesanía propia del barrio y va revestida de la ornamentación de la forja y de la cerámica. Fíjate tú qué conciencia de la artesanía como seña de identidad colectiva, que en eso estamos hoy defendiéndolo patrimonialmente, aquí ahora en San Jorge con el Museo de Arte Sacro. Pues ya lo supieron ver y ya supieron que la Semana Santa era el trampolín perfecto, no solo para lanzar ese mensaje y defenderlo, sino para formar parte de su propia esencia. ¿Qué me querías...?
Pues mira, ¿no? Lo que te quería decir, hablando de la expresión popular, porque aquí ya no solo juega un papel definitivo el arte y la identidad, sino también las gentes de cada barrio, y que se expresa de una manera totalmente distinta, ¿no? Pero dice, por ejemplo, aquí un auténtico olvidado, sumido en el fango del ostracismo durante tantos años, por expresiones como la que vamos a leer a continuación, el bueno de Eugenio Noel, que en el año 16, en 1916, ¿cómo tendría que ser esas madrugadas, José? De principios del siglo XX, tendría que ser una cosa fascinante de ver y para echarse las manos a la cabeza. Ya a día de hoy, por cualquier cosa nos la echamos. Cuando en aquel ya calle Sierpe la una decía, no, pues mi Macarena es mejor, y la otra decía, no, pues esta va mejor vestida, va más guapa, a día de hoy es algo que seguimos reproduciendo, porque forma parte de nuestra identidad. Pero en el cómputo de la madrugada dice así el bueno de Eugenio Noel, ¿no? Ellos no saben y no quieren saber nada de religión. Ellos aman el esplendor de Sevilla. Entre ellos hay quien sería capaz de dar una puñalada al nazareno que se emborrachara antes de hacer estación al Santísimo en el monumento de la catedral. Abre guión. Y después, si se lo pide el cuerpo, pero en la madrugada, el sevillano que no contribuye a la grandeza del desfile es un hijo de... La madrugada. Se les llena la boca hablando de ella. ¿Qué sería de Sevilla sin el amanecer del Viernes Santo? No quieren ni pensarlo. El Hijo de Dios, la Virgen María, los misterios santos ocurridos hace tantos siglos, no pueden interesarles. Conocen una pasión y muerte del Salvador sumamente extraña, tan cercana a ellos en la apariencia del poco color local, que les niega todo conocimiento de los sucesos y les irrita con la enorme trascendencia que han tenido. Abre guión. Camarada, si lo llega a saber el señor Pilato... Sus agudezas harían fruncir las cejas a los encargados de velar por la pureza de la fe. ¿Se puede escribir un tratado de lo que es la madrugada de Sevilla condensado en tan pocas líneas?
Es que, ¿sabes lo que está haciendo ahí? Está haciendo una metáfora a través de descripciones del verdadero concepto de la madrugada, porque es un evento que rompe todos los límites conceptuales y somos incapaces de clasificarla.
Y ojo, y del cuerpo humano.
Y del cuerpo humano, a eso iba. Porque es el epicentro y la eclosión de la exaltación sensorial de la que hablaba Isidoro Moreno, de esa fiesta de la primavera, de esa época de floración, de ese tributo a la fertilidad que nos va a dar la vida, porque es la fiesta del despertar. Y encuentra ese despertar su significación más definitiva y más memorable en una noche en la que las cofradías, en su propia defensa y en lucha por su autenticidad, hicieron de la noche el día.
El día. Y sobre todo, José, cómo el espíritu va pasando por esos diferentes estadios, ¿no? De la tarde-noche del Jueves Santo, llega la medianoche, llega la somnolencia, llega el alba, llega el cansancio, llega de nuevo la felicidad, esa ilusión por volver a estar en la calle, por volver a ver el día. Y es algo a lo que precisamente hace mención nuestro amigo Núñez de Herrera, nuestra Biblia literaria, que también lo resume en su Nocturno y Sismología del Viernes Santo, que dice: la madrugada se presiente como un oxígeno nuevo, como un génesis que inventara otra vez el resto de la ciudad desvanecida y diera ritmo al pulso desacordado. La catedral templa entonces el luminar de sus grandes calderas, y cuando la aurora restablece el equilibrio de las luces y coloca los corazones en su lugar de siempre, el día asoma por las altas vidrieras de la iglesia en una alegría de santos transparentes. Afuera del templo, una sola mano milagrosa exprime el oro de las tabernas y los naranjales de la madrugada, y se engalla en el horizonte una cofradía de torres altas. Entonces, y esto ya es definitivo, todavía la gente se reconoce con la ciudad salvada del derrumbamiento, y los últimos supervivientes irán a ver entrar la Macarena.
Ay, qué.
Epílogo. Julio Muñoz, rancio sevillano, escritor.
Madre mía, voy pensando en lo bonito que es esto. Voy pensando en qué suerte tenerlo tan cerca. Voy pensando en que he preferido venir solo y en que igual debería ceder más. Voy pensando en que pronto tendré que empezar la nueva novela y en que hay veces que no me apetece. Voy pensando en que es raro que no te parezca suficiente lo que a muchos les gusta. Voy pensando que si no escribiera tendría más tiempo y jugaría al ajedrez, me apuntaría a esgrima y tocaría el piano. Pero luego sé que no lo haría. Voy pensando en por qué no me permito caprichos y en que es verdad que trabajo demasiado, aunque yo siempre diga que no, que está bien. Voy pensando en que tengo que sacar tiempo para cenar con Diego, que necesito pasar ratos con mamá y con Rufo, y en que me encanta moverme en bici. Voy pensando en que no tiene sentido que siempre tema que todo puede caerse en cualquier momento. Creo que la gente no se asusta tanto. Quizá lo peor sea no darse cuenta por el miedo de que lo has conseguido. Voy pensando en la diferencia entre Rancio y Julio. Voy pensando en por qué cuando me piden una foto imagino que la pondrán cuando me muera con alguna frase bonita. Y por eso me esfuerzo en posar bien, aunque no me sale. Voy pensando en que me encanta que Javi me responda igual al teléfono, en que siempre están en deuda con Antonio y Diego de la radio, en lo sano que fue volver a acercarme a papá. Voy pensando en que no me tengo que preocupar por Juan porque es mayor, en que tengo que dejar que Rocío elija. Voy pensando en que debería decirle a Luis que lo admiro y que tenemos que cenar con Juan antes de que se vaya, para hablar de los niños. Voy pensando que debería ir a Londres a ver a Nono, a Chemi, a Málaga y a Juanita Mallorca, me vendría bien. Y cenar con Nico y jugar a juegos de mesa y el café con Kevin y Marco, que siempre lo echo para atrás. Voy pensando que igual quedarme en Sevilla me ha limitado. Que a lo mejor debería volver a Madrid o intentarlo aún más lejos. Pero ¿cómo le digo a Sacristi? Y yo tampoco quiero ya. También voy pensando que igual me equivoqué al hacer humor, porque hay gente que no me toma en serio. Voy pensando que lo que más me importa es ser un buen padre, pero no sé si lo soy. Voy pensando en que Cristi aguanta demasiado, en que me da rabia que no escuche las canciones que le mando, pero en que no puedo enfadarme así. Voy pensando en la suerte que tengo de trabajar cerca de Javi y Marta, en lo rica que está la rancia nueva y en lo guay que es que Agredano me mande poemas. Echo de menos a David de Llorocobo, a Rayito en Boseo, a Hilde, a Antonio, a Mico, a Alfonso, a todos los de las cenas clandestinas de Madrid. Me duele mucho lo de la hija de Nina, y me siento mal, no sé por qué. Voy pensando en que debería quedar más con David de la editorial, porque disfruto cuando me habla de libros raros, con pibe, por supuesto. Voy pensando en cómo se llamaría el hijo que no tuve con 15 años, en cómo se llevaría con Silvio y Alejo. Voy pensando en que debería preguntar por el Tito, pero también en que no puedo querer salvar a todo el mundo. Pienso en que admiro mucho a Manu y a Rafa y me alegra poder hacer un proyecto por fin con ellos. Voy pensando en que tenemos el juego de Sevilla pendiente por Barahona o por Javi o yo qué sé. Voy pensando en que quiero hacer una bandera nueva para la ciudad y escribir un libro de poemas que se llame Un millón de ingenieros intentando explicar el fuego. Lo digo en serio. Voy pensando en una idea para la radio, así que es mejor que la apunte, que luego se me olvidan. En lo que me gustan las canciones de Menta, en el temazo que me mandó Ignacio ayer. Voy pensando en que tengo mucha suerte, sí. Porque no sé por qué será, pero esta noche, todo esto que veo, la emoción, lo solemne, el encuentro con lo trascendente me abre y siempre repaso cómo llevo mi cuenta. Y tengo la oportunidad de pensar cómo ser un poco mejor. Y lo haré o no, pero es seguro que el año que viene volveré a intentar ser mejor gracias a este rato de madrugada.
Sacra Conversaciones es una producción de QWERTY Podcast. Guión y dirección, José León y Manuel Lamprea. Grabación y edición, Andrés Segura. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Carátula, diseño de Miguel Ferrera sobre fotografía de Jorge Schotz. Música de Epidemic Sound. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes suscribirte a este podcast en iVoox, Amazon Music y Spotify o en tu plataforma preferida de audio. Más información en sacraconversaciones.podbean.com.